Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Gracias por escucharnos en este informativo de una hora y sobre todo porque este es un fin de semana largo por el natalicio de Benito Juárez. Así es de que seguramente está aprovechando su descanso. Que lo disfrute. Les saludamos sus servidores César Preciado y Griselda Torres Zambrano. ¿Ha escuchado usted El Toro y la Luna? Seguramente. Mercedes Altamirano nos presenta esta semana la efeméride musical con Carlos Castellanos, a quien debemos agradecerle esta pieza tan maravillosa, así como infinidad de coplas.
Carlos Castellano Gómez fue un compositor y músico español nacido en 1904 y quien se hiciera famoso por sus coplas.
Por la cerca del cortijo me pillé a la madrugada.
Estructura métrica de la composición poética típica de las canciones populares españolas. Varios fueron los cantantes que lo interpretaron. Ahí tenemos como muestra de su trabajo Juan Salvador, en la voz de Pepe Baldó.
Juan Salvador, ¿pa' dónde va? Pregunta el trote de mi caballo. Y yo no sé qué contestar, ni me da tiempo para pensarlo.
Carmen Sevilla popularizó Farolito, Farolito. De los andaluces en 1955.
Es el amor en España, llama de fiera pasión, sol que te quema la entraña, que hace que los hombres pierdan la razón.
El cantante Miguel de Molina interpretó de la autoría de Castellano Dale Arroz.
Pues creyéndolo ella frío, lo bebió de un sorbetón y al mirarla abrazadito, él le dijo, toma ron, hay que toma, hay que darle, que me las pagó, hay que toma, hay que darle, que me las pagó.
Agüita del querer.
Como sigue el lucero a la luna y la luna se va tras del sol, voy siguiendo tu mismo sendero y tus pasos siguiendo voy yo.
Y mi Rita Bonita, entre otras.
Cuentan que en Andalucía, en el café de Chinita, hubo una moza trigueña que le llamaban la Rita.
Estrellita Castro, famosa cantante sevillana de coplas, pasodoble y tango, hizo muy popular en 1929 La Morena de mi Copla.
Julio Romero de Torres, pinta la morena.
Déjeme contarle una anécdota de lo que esta canción provocó años después, porque fue prácticamente el bautizo a la fama de una adolescente que a los 14 años va a Madrid a participar en un concurso de jóvenes talentos. La jovencita interpretó precisamente La Morena de mi Copla, ganando el primer lugar. El premio fue de 1,000 pesetas, que era la moneda en aquel momento en España y que le permitieron quedarse en la capital e iniciar una carrera no solo como cantante, sino también como actriz, que a partir de ahí ascendió como la espuma.
Morena.
Hablamos de
la de lo rojo, la de
Sara Montiel.
La de la reja floría. La reina de la morena.
Curiosamente, nunca fue una canción que la famosa Saritísima incluyera en su amplia discografía, a pesar de la suerte que le dio. Al pie de la cruz fue otro exitoso tema en la voz de la cantante y actriz Antonita Moreno.
Se paró ante mi puerta casi temblando, diciéndome cerrar.
¿A qué hora?
Aquí.
¿Y por qué no? ¿No canté yo en los gallos?
Reconocida de este lado del charco, la española Lola Flores, la faraona, cantaba El cordón de mi corpiño.
Quiere que yo te dé lo que no te debo dar. El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. ¡Ay, sol y luna! ¡Ay, mi luna y cielo!
Carlos Castellano Gómez, a través de diversos cantantes, particularmente españoles, trascendió con sus temas más allá de su patria. En 1964 lo reconocen como el autor más popular del año en su país, ya que una de sus casi 2.000 coplas fue galardonada con la placa de oro a la mejor canción por Radio Nacional de España y trofeo de Antena en Radio España. Y si bien hay alrededor de 200 versiones con varios cantantes, la primera en interpretarla en la Madre Patria fue Maruja Lozano.
La luna se está peinando en los espejos del río, y un toro la está mirando entre la jara escondido.
Nos referimos a La luna y el toro.
Cuando llega la alegre mañana,
que llegó a México en la voz del rey del bolero ranchero, Javier Solís. Su autor, Carlos Castellano Gómez, murió en Málaga, España, el 13 de marzo de 2002, a los 97 años.
Ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche en la maná, es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos le bañan de plata, y el torito que es bravío de Castavaliente, abanicos de colores parecen sus patas.
Notisistema, diseño de audio Roberto Álvarez.
Y el torito que es bravío de Castavaliente,
voz y producción
abanicos de colores parecen sus patas.
Mercedes Altamirano.
Esa luna coquetea con el toro.
Volvemos después de la pausa a escuchar el trabajo informativo que nos presentará Ricardo Camarena. Ricardo Camarena nos habla esta semana del glaucoma, la primera causa en México y en el mundo de que una persona pierda la vista. ¿Qué lo causa? ¿A quiénes afecta? ¿Hay tratamiento o es irreversible? Escuchamos el siguiente trabajo informativo.
Le dicen el cegador silencioso. Se trata de la primera causa de pérdida de vista irreversible en México. Es un grave problema de salud a nivel internacional. Y hoy, en la Semana Mundial del Glaucoma, dedicamos unos minutos a esta enfermedad. Datos de la Organización Mundial de la Salud refieren que en el planeta existen cerca de 77 millones de personas con este padecimiento. Las proyecciones estiman que en el 2040, alrededor de 112 millones de personas padecerán esta enfermedad. La integrante del Colegio Mexicano de Glaucoma, Laura Ramírez Godínez, habla sobre la trascendencia del tema.
Es un problema importante de salud pública y es de suma importancia que los pacientes puedan saber de que existe este problema y que un tratamiento oportuno puede hacer la diferencia entre conservar su visión o no conservar su visión.
Hablar de glaucoma es hablar de una enfermedad del ojo caracterizada por un aumento de la presión dentro del globo ocular que causa un daño progresivo en la retina y que puede derivar en la pérdida de la visión. En entrevista con 10 Noticias, es la voz del oftalmólogo Armando Balcázar.
Nosotros tenemos un campo visual de 180 grados aproximadamente y el glaucoma nos cierra la visión. Cuando hay glaucomas que no son dolorosos y pasan silenciosos, nos va provocando ceguera irreversible y no nos damos cuenta hasta que empezamos a chocar con los objetos de forma lateral.
El Instituto Mexicano del Seguro Social estima que en el país existen alrededor de 2 millones de personas con este padecimiento. La mitad de ellas no lo sabe. Especialistas reconocen que uno de los grandes retos relacionados con la enfermedad es que se trata de un padecimiento que en muchos casos es asintomático. La especialista en la materia, Cristina Isida Inardi, esto exponía a los micrófonos del Canal de Morelos.
El glaucoma es una enfermedad que no cursa con ningún síntoma. El paciente puede tener una visión perfecta de tipo central, sin embargo, tener una enfermedad muy avanzada, ya que lo que se pierde es la periferia. Esto es progresivo, es lento, el campo visual se nos va cerrando hasta llegar a una visión de túnel.
La integrante del Colegio Mexicano de Glaucoma, Magdalena García Huerta, expone en una charla con Grupo Imagen cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad.
La edad es un factor importante porque al parecer en el glaucoma hay un modelo de muerte de estas fibras nerviosas que es como si fuera el modelo que vamos teniendo conforme envejecemos, pero de manera acelerada. La presión intraocular elevada es otro factor importante. Sin embargo, hay otros factores como la herencia, hay cierta predisposición a heredar genes para que se presenten enfermedades. La raza es otro factor importante, los latinoamericanos tenemos un factor moderadamente alto, solo después de la raza negra, para desarrollar glaucoma.
La recomendación es, sobre todo si usted presenta alguno de los factores de riesgo antes mencionados, acudir con el oftalmólogo por lo menos una vez al año. Esto señala la oftalmóloga Ruth Navarrete en entrevista con la UNAM.
Es importante que pacientes a partir de los 40 años vengan año con año a la toma de la presión intraocular y al examen del nervio óptico.
Si bien es cierto, se trata de una enfermedad incurable. Un diagnóstico a tiempo permite controlar su evolución. Notisistema, Ricardo Camarena.
Volvemos después del corte. Esta semana nos visitó en Radio Metrópoli el delegado del INE en Jalisco, Luis Zamora Cobian. Hablamos sobre el vencimiento del plazo para que las personas que realizaron hace algunas semanas su trámite para su reemplazo recogieran su credencial de elector con fotografía. También platicamos sobre la seguridad del proceso electoral.
Entrar. Es muy buena pregunta. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de accesar a todas las partes de la entidad, a cualquier parte de la entidad, para donde hay ciertas situaciones de riesgo. Las autoridades en la materia de seguridad, que pasado mañana mismo tendríamos la cuarta reunión con ellos, intercambiamos información, y para que no se corran esos riesgos hay un protocolo de actuación para que no suceda ningún problema con los capacitadores, capacitadoras y supervisores y con la ciudadanía misma. Hacemos brigadas incluso nocturnas en donde vamos en conjunto para manera de atenderse.
La seguridad licenciado Zamora Cobian, la seguridad de los candidatos a la gubernatura, ¿quién la está cubriendo?
Están atendiéndose con el ámbito federal, tanto por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano o la Secretaría de Marina, que atienden estas tareas. Se reciben solicitudes que en este caso las han hecho ya directamente en el ámbito nacional, en la Mesa de Seguridad Nacional, y a nivel nacional miden el nivel de riesgo y de esa manera se brindan los apoyos en las 9 entidades que hay estas elecciones para gobernadoras o gobernadores. Y en el caso de las demás candidaturas, en el ámbito federal lo atiende Guardia Nacional, Ejército, Secretaría de Marina. En el caso de Jalisco ya hubo el pasado jueves 7 un candidato a la Diputación Federal, solicitó precisamente la protección, se subió inmediatamente por su servidor al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de ahí a la Secretaría, a la Mesa de Seguridad Nacional, donde está la Secretaría de Seguridad de la República, y ellos valoran el nivel de riesgo y les brindan el apoyo. En el ámbito local, en las mesas que señalo y candidatos que requieran o consideren requerir este apoyo, hacen llegar al Instituto Electoral de Participación Ciudadana la solicitud o al propio INE y nosotros le entregamos de inmediato en la mesa de seguridad, sobre todo al gobierno del estado, que es quien coordina esta situación con las autoridades tanto federales, estatales y municipales.
¿Cómo ve usted la situación en Jalisco en materia de seguridad? Ustedes tienen instalada con el gobierno del estado una mesa de seguridad que creo que encabeza Enrique Ibarra Pedrosa, las autoridades electorales, las autoridades de seguridad, pero después de lo que sucedió con Jaime Barrera, nuestro compañero periodista, creo que hay un antes y después en Jalisco respecto a lo que puede ser la delincuencia organizada ya con personajes ya muy focalizados.
Pues fíjate que considero que el próximo viernes se habrá de abordar el tema. Yo no puedo negarlo, tampoco afirmarlo en esa condición, pero sí debe haber una situación de atención muy puntual, porque estamos hablando de ejercicio de derechos,
sí,
en este caso políticos y electorales, pero son más vulnerables, porque incluso hasta en cantidad son más reducido, que es quienes tienen el derecho a ser votados o votadas. Entonces, en esa condición, pues estamos muy alertas y yo he observado mucha disposición y compromiso por los cuerpos de seguridad que están en la mesa, y estarán seguramente, como han estado, permanentemente atentos a cualquier situación de esas.
¿Tiene el Instituto Nacional Electoral un mapa de riesgo en Jalisco?
Mira, el mapa de riesgo no lo elaboramos, no lo generamos en el Instituto Nacional Electoral, sino que es una responsabilidad de los cuerpos de seguridad. Y en esa consideración, pues sí, o sea, cuando platicamos, cuando intercambiamos información, como lo señalaba hace un momento, el trabajo en campo, pues requiere de la información para no correr riesgos, ¿no? Hay situaciones en donde, por algún hecho que se haya suscitado previamente, pues tampoco es conveniente ingresar, pues. Y entonces el protocolo que tenemos institucional es poderlo hacer a un tiempo oportuno y a un horario favorable. Y sobre todo aquí la situación, estamos ajustando las cosas para coincidir con la ciudadanía. Yo creo que en un futuro, y permita, lo digo a título personal, pero de verdad los actores políticos deben de estar ya considerando de manera seria, por todos los trabajos que hemos hecho desde los institutos electorales locales como del Instituto Nacional Electoral, el voto electrónico, que hoy mismo lo vamos a tener, ya en 2021 lo tuvimos desde el extranjero, y hoy también lo vamos a tener desde el extranjero y es el más solicitado incluso para ocuparse, porque esa condición pues, ayudaría mucho en algunas situaciones o zonas de riesgo para atenderlo y la recepción del voto el día de la jornada electoral.
¿Hay preocupación por lo que pueda suceder el 2 de junio? Digamos, ¿cuál es el balance que hace hasta estos momentos del proceso electoral? Y ya hablaremos también de los debates porque los tenemos a la vuelta de la esquina.
Para el 2 de junio, la verdad es que con anterioridad ha habido movimientos sociales, políticos y de grupos de presión incluso coyuntural por lo que implica la jornada electoral, y hemos salido avante en todos ellos desde hace más de 33 años. Nunca ha faltado ese tipo de condiciones, siempre las hay. Y afortunadamente en gobiernos estatales y el gobierno de la República, cuando ha habido un alto compromiso social precisamente con el ejercicio de derechos políticos y electorales, ha habido acciones oportunas para que el día de la jornada electoral toda la ciudadanía cuente con la seguridad suficiente, y además salimos en masa precisamente. En este caso tenemos la oportunidad de ver salir, porque está preparado todo para la fiesta, y recibir a más de 99 millones de invitados el día de la jornada electoral. Y eso, de alguna manera, en nuestra fiesta cívica, pues no sé si se inhiba o no, pero la verdad es que lo demás pasa a segundo término y prevalece precisamente el ejercicio democrático para elegir a quienes nos gobernarán o nuestros representantes populares.
Volvemos para hablar sobre la presencia de los candidatos presidenciales en el ITESO. México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, como lo demuestran los 43 periodistas asesinados en lo que va del sexenio, y por agresiones como la que vivió nuestro compañero Jaime Barrera, quien estuvo desaparecido por 40 horas. Lo capturaron 5 hombres al salir de la estación de radio donde conduce un noticiero y fue liberado en el municipio de Magdalena. Recordamos parte de la entrevista que le concedió a Azucena Uresti sobre la pesadilla que vivió por su ejercicio periodístico.
No sé a dónde me llevaron. No sé, de ahí, después de un día, me llevaron a otro lado y luego me soltaron en este municipio de Magdalena, donde yo pedí ayuda por mi lado, con mis familiares, pidiendo ayuda, desde luego, y afortunadamente antes de llegar a la ciudad ya venían a auxiliarnos elementos de la Guardia Nacional, a los que también les agradezco muchísimo. Tengo entendido que las autoridades estatales también estuvieron muy pendientes del caso. No me tocó verlas ahorita al final, pero afortunadamente, Azucena, estamos aquí para contarlo.
Así es. A ver, Jaime, tú sales de tu programa de radio, vimos algunas imágenes cuando vas saliendo de la estación, subes a tu vehículo, avanzas y luego que te cierran el paso, te bajan en un crucero. ¿Qué pasó?
No, ni siquiera tuve tiempo de prender el auto.
¿Tú te habías subido al auto?
Es una dinámica como ya conocida, un coche adelante, por si yo trataba de arrancar, una camioneta al lado, y de repente pues llegan 5 encañonándote a tu coche y tú ahí tienes que decidir si subes o decides quedarte ahí, pase lo que pase.
Huir con la posibilidad de que pues te disparen ahí. Digamos, piensas eso en esos segundos y pues te suben al otro coche.
Exacto. Me suben a ese coche como siempre, ¿no? En la parte de atrás, con los ojos vendados, con las manos atadas, y te llevan a donde no sabes a dónde llegas.
Entonces,
nunca sabes.
¿Te llevaron en ese coche? ¿Te decían algo en el camino o no?
Pues sí, porque escribía lo que escribía, de parte de quien lo escribía. Entonces, pues yo lo que les decía es que, pues bueno, yo no escribo de parte de nadie ni por consigna de nadie. Yo escribo lo que creo que es periodístico. Un poco, yo creo que era un poco de intimidación.
No, claro. Es decir, está relacionado con tu trabajo. Entonces van en ese camino, te van reclamando por qué escribes lo que escribes, llegas a un lugar, ¿qué pudiste ver? ¿Qué era? ¿Dónde te dejaron esas horas?
No, pues absolutamente nunca vi nada porque siempre estuve vendado los ojos.
¿Pero te llevaron a un sillón, a una cama, a un cuarto? ¿Qué pasó, Jaime?
No, al piso, hincado en el piso. Hincado en el piso totalmente a su merced.
¿Te maltrataron? ¿Digamos físicamente?
No, en realidad al final hay unos tablazos, ¿no? A ver si te portas bien. Pero en realidad no tengo más de qué quejarme.
Pues estás vivo, estás de regreso, Jaime. ¿Te llevaron a ese lugar y ahí estuviste las 40 horas?
Estuve en un par de domicilios, creo yo que me movieron a otro y luego de ahí me subieron a otro vehículo y es donde me abandonan. Y yo ahí, pues, empiezo a pedir ayuda por mis medios, porque la verdad es que, pues, no había ninguna policía por ahí.
Entonces, a ti te bajan ahí en un crucero, te quitan la venda, te dejan ahí pues en la calle abandonado, y tú caminas hasta encontrar que alguna autoridad, teléfono, ¿qué pasó?
No, pues, también esposado.
Te dejaron esposado. ¿Y caminaste así hasta dónde?
Llegué a una tienda, me hicieron favor así una chica pues de muy buen corazón de hacer llamadas. Uh-huh. Las pocas llamadas que hoy te sabes, ¿no? Porque no te sabes,
sí, no te sabes los números, claro. Uh-huh.
Entonces, pues sí, fue una experiencia terrible.
No, pues sin duda, querido Jaime, pues hay mucho que pensar, muchas cosas que acomodar en tu cabeza. Ellos te amenazaron después, cuando ibas en el coche y luego cuando estabas en la casa.
Sí, claro, de que pues si no cumplía cosas o no le bajaba, pues ya sabían dónde vivo, quiénes son mis hijos, por dónde me muevo. En fin, es algo que tiene que decir y que seguramente no les está gustando, pero hay que decirlo. Y hay que exigir más protección y estar más cuidados en este proceso electoral que viene y que está empezando.
No, es en este ambiente,
digo,
bueno,
en
pues
en 34 años no me había sucedido eso.
Sí, es un ambiente muy crispado, lo hemos platicado, lo hemos conversado con los compañeros periodistas. Y bueno, pues fue el periodista más visible, el más reconocido ahí en esta parte de Jalisco, en el occidente. Y atreverse a secuestrarte, Jaime, es un mensaje muy duro para todos. Para ti, por supuesto, para tu familia, para todos.
Sí, así es, Azucena. Y bueno, pues vamos a estar ahí tranquilos y como siempre, echándole para adelante.
Pues, ¿qué te pregunto ahora? ¿Qué vas a seguir? ¿Qué vas a hacer, Jaime? ¿Vas a descansar, por supuesto, a estar con tu familia? ¿Y qué vas a hacer? Muchas cosas que decidir, ¿no?
Sí, claro, hay que estar tranquilos. Yo pienso regresar con todo el próximo lunes. Digo, ya ahora es miércoles, tengo que arreglar algunas cosas ahí de protección para estar el lunes como siempre, en todos mis espacios y con todas las ganas de siempre.
Así es, piensa reincorporar el lunes.
El lunes.
Y vas a pedir, por supuesto, la protección del mecanismo federal.
Sí, totalmente. De hecho, ahorita hay Guardia Nacional aquí fuera de casa. Estamos más tranquilos y lo que venga.
¿Sospechas de algo en particular, Jaime? ¿El crimen organizado? ¿El trabajo? ¿De dónde? ¿Lo veías venir? ¿De dónde, Jaime?
Pues nunca me lo esperé venir. Digo, siempre he sido un poco incómodo. Pero yo pensé que había respeto por la forma en que me conduzco. Digo, no, nunca escribo por consigna de nadie ni para favorecer a nadie. Uh-huh. Pero bueno, ahora las cosas están muy susceptibles a suceder.
Permítame hacer una pausa, regresamos con más. Jorge Rocha Quintero, analista político y académico del ITESO, nos habla sobre los foros que se llevan a cabo en el ITESO con las candidatas y candidatos a puestos de elección popular. De los presidenciales, solo falta Claudia Sheinbaum.
Como bien señalas, el ITESO ha estado organizando una serie de foros para que la comunidad universitaria pueda conocer de primera mano las propuestas, los debates, los diagnósticos de los candidatos y candidatas a puestos de elección popular. Y bueno, durante el mes de marzo pues se comenzó con dos candidatos presidenciales. Habrá que decir que el ITESO también ya ha extendido esta invitación a Claudia Sheinbaum, que por lo pronto no ha confirmado su participación en estos eventos. Pero de estas visitas que tuvimos, ya hace una semana estuvo Jorge Álvarez Máynez, este martes, antier estuvo Xochitl Gálvez, y bueno, ahora sí que como dicen, lo prometido es deuda, pues comparto con las personas que amablemente nos escuchan sobre lo que yo vi de los candidatos. Lo primero que te tendría que decir es que tanto Máynez como Xochitl, pues sí tienen un diagnóstico más o menos preciso de las principales agendas del país. Por supuesto que en ambas visitas uno de los temas que más resaltaron fue la crisis de seguridad que tenemos en México. Efectivamente, Álvarez Máynez con un poco de más de precisión con algunas cifras, aunque su posición, digamos, no es tan crítica frente al gobierno actual, a diferencia de Xochitl Gálvez, que pues sí claramente se muestra como una opositora de frente al López Obradorismo y a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Por supuesto que los dos coincidieron en que México tiene que avanzar hacia una desmilitarización del país. Obviamente ninguno de los dos expresó claramente cómo se haría ese proceso. Sin embargo, los dos coincidieron en esta postura. También hablaron de temas medioambientales. Yo creo que ahí sí podría yo decir que la experiencia y el conocimiento de Xochitl Gálvez al respecto de algunos de los problemas ambientales del país, pues sí es mucho más profundo que el de Álvarez Máynez, sobre todo lo que concierne a zonas donde están pueblos indígenas. El problema del agua, al menos Xochitl Gálvez mostró un conocimiento mucho más profundo que Jorge Álvarez Máynez. Sin embargo, digamos que en términos de política exterior, por ejemplo, Jorge Álvarez Máynez me pareció con propuestas mucho más fuertes. Por supuesto que frente a algunos temas muy controvertidos, bueno, la candidata del PAN PRI PRD, pues sí comentó que ella pues está claramente opuesta a algunos de los grandes proyectos de este sexenio, por ejemplo la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, que consideró que pues han sido obras que no tienen razón de ser, que ella no las hubiera hecho, y al menos desde su perspectiva considera que pues es mucho dinero público el que se desperdicia en este tipo de, digamos, de proyectos del actual gobierno de López Obrador. En términos, bueno, de lo que siempre uno analiza, Esperanza, de cómo conectan, como se llama de manera coloquial, los candidatos con los jóvenes, me queda claro que ahí sí Xochitl Gálvez, como dicen coloquialmente, se llevó de calle Álvarez Máynez. Evidentemente la candidata del PAN PRI PRD sí genera una mayor empatía con el electorado. Eso a mí, por lo menos al ver a los dos en desempeño en vivo y en directo, me quedó claro que la candidata del PAN PRI PRD sin duda genera mucha mayor conexión con la ciudadanía y especialmente con los jóvenes. De hecho, me parece que en general la comunidad universitaria del ITESO se llevó una impresión positiva de la candidata. Sin embargo, bueno, el gran tema, digamos, el hándicap que trae Xochitl Gálvez, y que bueno, si alguien pudo ver por transmisión la pues el evento, pues tu servidor le hizo una pregunta sobre la dificultad de pues ser candidata de una alianza con tres partidos que jamás habríamos pensado que iban a ir juntos. Por supuesto que sí compartió que en otros momentos había habido pues oposiciones opuestas, sin embargo, pues digamos de la manera, ahora sí que como se dice comúnmente, como pudo, pues quiso justificar pues esta alianza que todavía algunos vemos todavía con mucho, pues digamos con muchas dudas, ¿no? Porque habían sido, digamos, contrincantes tradicionales en la historia política de México y ahora pues el anti-López Obradorismo los está juntando. La verdad es que creo que al el candidato en general les fue bien. Y fíjate que otra cosa que yo quiero resaltar y quizá para mí es lo más importante, pues es la participación de los estudiantes, de los jóvenes, a los que luego les endilgamos que no les interesa la política. Sin embargo, en los dos eventos el auditorio del ITESO se llenó, en los dos eventos fueron muy participativos, en los dos eventos estuvieron muy atentos a las propuestas, y bueno, la verdad es que en el caso de Álvarez Maínez, si mal no recuerdo, se formularon alrededor de casi 200 preguntas, y en el caso de Xochitl Gálvez el número estuvo por ahí de las 540 cuestionamientos, con lo cual, digo, uno supondría y luego cree que los jóvenes no se interesan por estos temas. Sin embargo, al menos lo que yo vi en la semana pasada y en la actual, pues es que los jóvenes, aunque no lo digan y aunque no lo expresen, pues sí están interesados en lo que está pasando en el país y sí tienen dudas y sí plantean preocupaciones. Me quedó clarísimo por el número de intervenciones que el tema de seguridad, pues es un asunto que les está preocupando. Otro de los temas centrales sobre los que participaron los chavos fue sobre asuntos medioambientales. También es otra agenda que al menos desde las preguntas que formularon es otro asunto que sobre el cual quieren escuchar propuestas y diagnósticos. Y luego, bueno, sí había cuestiones muy variadas desde temas de si se van a aumentar impuestos o no, o si la política exterior de México, etcétera. Pero la verdad es que a mí me quedó esperanza, un gran, gran sabor de boca de ver que las y los jóvenes, bueno, por lo menos los que están por acá, y yo espero que esto sea una muestra que ve al resto de la generalidad, pero que son pues chavos que sí les preocupa lo que está pasando en el país, sí les preocupa lo que está pasando en el estado y que están dispuestos a escuchar pues lo que están diciendo las y los candidatos, por lo menos a la presidencia. Mira, regresando de las vacaciones de Semana Santa, tendremos las visitas de las y el candidato a gobernador. Sobre esas, cuando sean los espacios, pues ya te platicaré. Pero bueno, esta es mi primera impresión de lo que vimos en el ITESO acá en estos días, y te digo, creo que en general a los dos candidatos les fue bien. Además hubo, digamos, una posición muy respetuosa de la comunidad universitaria, pero te digo, lo que yo más resaltaría pues es esta actitud crítica, propositiva y de atención de las y los jóvenes ante el proceso electoral.
Doctor Jorge Rocha, esperemos que este interés de escuchar, en este caso al candidato Álvarez Maínez, que fue el primero en asistir al foro convocado por Liteso, y esta semana a Xochitl Gálvez de la Alianza Fuerza y Corazón por México, sea un signo, una antesala de lo que se refleje después en las urnas, porque la realidad es que los datos oficiales hablan de que en la elección presidencial del 2018 solamente el 17% de jóvenes entre 18 y 29 años acudió a votar. Y es el 30% de la población la que en estos momentos está en ese rango de edad, población tan joven.
Sí, efectivamente, Esperanza, bien lo señalas. Y bueno, fíjate que hay diagnósticos muy pesimistas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que hablan que efectivamente las y los jóvenes no son los menos participativos en términos proporcionales en emitir su voto. Sin embargo, te digo, lo que yo vi aquí en estas semanas me deja una pues una luz de esperanza de que ojalá que este interés, como bien dice, se traduzca en que el próximo 2 de junio pues vayan a las urnas y depositen su voto, obviamente por quien ellas quieran, pero ojalá que participen. Pero te digo, me parece que lo valioso de estos espacios, digo, más allá de que sea aquí en el IPESO, es que cuando los candidatos están en foros universitarios o cuando asisten a debates, me parece que son momentos clave para escuchar sus propuestas, porque de alguna forma uno puede tener, primero, información de primera mano, y en segundo lugar, es una información amplia, es decir, sí te da una panorámica de lo que los candidatos, las y los candidatos son, y la verdad es que no es lo mismo leer notas que oírlos directamente, la experiencia así es realmente distinta. Digo, en el ITESO sabemos eso y por eso pues hemos estado transmitiendo a través de redes sociales los foros, precisamente para que toda la gente que quiera pues pueda escuchar ahí de viva voz a las y los candidatos. Pero digo, hicimos este ejercicio, yo me quedo satisfecho con lo que ha sucedido. Vuelvo a repetir que también se le ha extendido esta invitación a Claudia Sheinbaum, esperemos que en próximos días nos confirme de que está interesada en participar, pero por lo pronto también tendremos a las y el candidato a la gobernatura en inicios del mes de abril. Pero sobre eso pues ya te platicaré después de que asistan a la universidad.
Y estaremos aquí en Política en Directo muy pendientes de lo que ocurra precisamente con estos momentos de contacto con la población joven, con la población universitaria y sobre todo revisando qué proponen y de qué forma plantean realizarlo si es que les favorece el voto.
Así es, ojalá. Y bueno, la verdad es que fue de los primeros espacios donde yo escuché un poco más de sustancia. Sí, también te tengo que compartir esperanza que en los dos casos el asunto de los cómos pues sí queda en entredicho, ¿verdad? La verdad es que ahorita están planteando más propuestas de qué es, pero los cómos, que es luego donde están las problemas de viabilidad, pues esos no están tan claros hasta ahora.
Y el doctor Roberto Castelán Rueda, historiador, filósofo, académico y escritor, nos recomienda el libro En Agosto Nos Vemos, del escritor Gabriel García Márquez.
Pues voy a tocar un tema que está de moda, una novela que está de moda. El autor es Gabriel García Márquez. El título de la novela es En Agosto Nos Vemos y está publicada por Random House precisamente este año 2024. Acaba de salir esta novela, acaba de ser publicada, se presentó el 6 de marzo, justamente cuando se conmemoraba el aniversario del nacimiento de Gabriel García Márquez, y bueno, está para festejar, para conmemorar, perdón, también la muerte, que es el 17 de abril del 2014. Esta novela es publicada 10 años después de la muerte de García Márquez y 20 años después de que el autor dijo que no estaba terminada, que estaba terminada la novela, pero que él no estaba satisfecho con la misma. Entonces voy a comentar muy rápidamente tres cosas que me parecen importantes de esta publicación. Una sobre el autor, el tema y las condiciones de la publicación de esta novela. El autor, pues todos, yo supongo, lo conocemos, es un autor muy conocido, reconocido, autor colombiano. Alguno de nosotros habremos leído ya una o dos de sus obras que casi se convierten en clásicas de la literatura latinoamericana, como Cien Años de Soledad, El Otoño del Patriarca, El Amor en los Tiempos del Cólera, y otra gran cantidad de novelas, cuentos y escritos periodísticos, también algunos ensayos. Un escritor muy reconocido, Premio Nobel de Literatura, y pues también de ahí a que esta novela, que la toman como una novela póstuma, En Agosto nos Vemos, pues sea ahorita como el tema de moda dentro de la literatura. El tema de la novela es sobre una mujer madura, Ana Magdalena Bach, con un matrimonio llamamos estable, hijos, casa, un marido, un matrimonio que transcurre normal. Sin embargo, cada año en agosto Ana Magdalena va, toma un pequeño barco y va a una isla, ella sola, ella pide ir sola a visitar la tumba de su madre enterrada en esa pequeña isla en el Caribe. Esos viajes frecuentes a la isla la hacen conocida de varios, la que vende flores, el taxista, etcétera, y en esa isla pues hay reflexiones y ella se puede decir que se convierte en una persona distinta al ama de casa que se nos presenta, esa ama de casa que, como ya lo dije, tiene su marido, sus dos hijos. Yo creo que el tema central de la novela es un tema clásico en la obra de García Márquez y que es justamente el amor, pero es el amor y el tiempo, que es lo que siempre ha rondado, lo que siempre ronda la obra de García Márquez. El amor como el tiempo no se retiene, es difícil de retener. Del amor y del tiempo queda el recuerdo, queda la nostalgia, hay una imposibilidad de esa retención, y pues el tiempo como una bruma hace dudar de que la existencia de las cosas realmente existieron, que estuvieron ahí, especialmente el amor. Las condiciones de la publicación de esta novela es lo que a mí me llama mucho la atención. Es una novela que García Márquez descartó publicar, la termina de publicar más o menos en el 2004, aparentemente, ¿no? Más o menos en el tiempo en que publicó Historia de mis putas tristes, 20 años después de escrita y 10 después de la muerte de su autor. Los hijos deciden que vale la pena publicarla como un homenaje 10 años después de la muerte de su padre. Dice los hijos, y lo siguen los editores, la obra no merecía mantenerse oculta. Sin embargo, García Márquez dijo de la obra: esta novela no sirve, esta novela no debe publicarse. De la novela se van a decir muchas cosas, que es la gran novela, que afortunadamente se publicó, o que es una novela muy mala, o que puede caer en la misma crítica de la última novela de García Márquez, Historia de mis putas tristes. Van a decir que es el último legado, etcétera, etcétera. A veces la fama del autor obnubila la crítica. Sin embargo, para mí representa, plantea un problema ético importante. ¿Tienen los hijos derecho a pasar por alto la voluntad de su padre? Usted juzgue. En agosto nos vemos. Es una novela publicada, es la novela póstuma de Gabriel García Márquez, publicada 10 años después de su muerte por sus hijos. Ese es mi comentario para este viernes. Espero tengan un muy buen fin de semana.
Con esto llegamos al final del programa. Gracias, mi querido César Preciado. ¿Descansas este fin? Sí, qué bueno. Te lo mereces, que descanses, y gracias al auditorio que nos ha escuchado y nos ha acompañado en esta hora de información. Pásela bonito. Nos escuchamos, si la vida lo permite, la próxima semana.